Leica Notebooks. No todos los círculos son redondos.
Planta Libre, el único podcast de arquitectura amigable
para los y los no arquitectos,
con arroba María Neón, Edmundo Terán y Úrsula Shujo.
Un podcast de Portavoz.cero.
Ties that bind, ties that break, de Lindsay Naimioka. Lazos que atan, lazos que se rompen. Ties That Bind, Ties That Break es un libro que me regaló mi hermana cuando regresó de viaje. Me contó que se le olvidó su libro y en una tienda del aeropuerto decidió comprarse uno que fuera corto para poder terminarlo durante el vuelo. Así, Ties That Bind, Ties That Break llegó a mí, un poco por casualidad, pero que este mes les quiero recomendar ampliamente. Como les dije, es un libro pequeño y rápido de leer, con una historia muy profunda y motivadora. Es una novela histórica que nos muestra la vida de una niña de espíritu indomable quien se atreve a desafiar las tradiciones impuestas por su familia y las consecuencias que eso trae a su vida. En la antigua China se consideraba que las mujeres debían de tener los pies lo más pequeños posible, ya que era sinónimo de belleza, feminidad y clase. Por esta razón, las mujeres chinas se vendaban los pies desde la corta edad de 5 o 6 años, deformándolos y dejándolos prácticamente inútiles. Aileen Dao es una niña llena de vida, a la que le encanta correr y jugar con su hermano. Es la tercera hija de la familia Tao y ha visto el sufrimiento que ocasiona vendarse los pies con sus dos hermanas mayores. Cuando Aileen entiende que, al vendarse los pies, ya no podrá correr y jugar, se revela y se niega ferozmente a seguir con esa dolorosa tradición. Como resultado, la familia Tao decide dejarla de apoyar, pues no pueden tolerar la vergüenza y humillación de tener una mujer sin los pies vendados dentro de una familia bien acomodada como la suya. Pero Aileen, llena de valentía y determinación, está decidida a forjar su propio destino. La historia de Aileen Tao es un tributo a las mujeres, que a lo largo de la historia han tenido el coraje y la determinación de romper paradigmas para mostrar nuevos caminos a las generaciones que vinieron después de ellas.
Hola amigos, bienvenidos de vuelta a su podcast favorito para los y los no arquitectos, Planta Libre. Yo soy arroba María Meneón y Edmundo en algún momento va a conectarse, todavía estamos a vía remota, pero muchas gracias a todos por escucharnos, por seguirnos, por descargarnos, por seguirnos en nuestras redes sociales, por descargarnos en nuestra página de Libsyn, que nos pueden escuchar a través de Spotify o en cualquier servicio de podcast. También no dejen de visitar nuestro Instagram, como búsquenos como @plantalibre.podcast y en Twitter estamos como @plantalibre_. Recuerden que este y todos los programas son patrocinados por nuestros queridos Patreons. Si quieren apoyar nuestro trabajo, no dejen de suscribirse en patreon.com/plantalibre y también no dejen de visitar la página de la Internacional Galería de Diseño, porque lo hecho en México está bien hecho, @lainter.mx. Hola Edmundo, ya andas conectándote mientras estaba dando como las referencias.
Los generales
de siempre y sobre todo un saludo a nuestros queridos amigos de Leica Notebooks. También visiten su página en www.leicanotebooks.com. ¿Cómo estás Edmundo?
Muy bien, contento de estar de vuelta con ustedes. ¿Cómo están?
Ay, qué buena onda. Y hoy tenemos un súper invitado porque bueno, me imagino que después de todo este rollo del confinamiento y que bueno, pues va para largo y mucho home office y mucho tiempo en casa, pues está con nosotros el súper, 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 súper amigo del programa, además fiel escucha, que pues ya ha estado por acá en otras ocasiones, Arturo Aguilar. Hola,
¿cómo están? Qué gusto saludarlos.
Y pues bueno, Arturo, como ustedes saben, pues es especialista en medios y redacta y es cinéfilo y ha andado por todos lados, trotamundos, escritor, estudiante de maestría, jurado en festivales de cine y acá alta personalidad.
Y ahora cocinero de cuarentena, o sea, y como ahora, todos.
Como todos, exacto, sí, home chef.
Aprendiz.
Exacto.
No manches,
lo que
aprendiz de panadero, de cocinero.
No, ¿saben quién está súper, súper, súper cañón? Que, pues no sé si va a escuchar esto, pero le diré que le haré una mención. Rodrigo Fernández, de 10 Company, está, bueno, no puedo creer lo hermosos que son sus postres que están toda la cuarentena. En serio, son de, bueno, hizo como estos panqués como tipo magdalenas glaseadas con como que glaseado de limón y que le ponen un, no sé cómo se llama, hay una hierbita que siempre usan de decorativa, que también se le pone en el jean. Ah, menta, romero.
A veces, romero.
Romero. Sí, le pone sus hojitas de romero, o sea, se ven preciosos así. Y creo que él se ha llevado como la estrellita máxima de mi estrella Michelin, mi estrella Mar. de las recetas de cocina está cañón. Entonces un abrazo a Ro, que está muy, 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 muy impresionante.
Saludos, Ro.
Bueno, Arturo, pues sabrán, justo, queridos amigos, que Arturo está aquí con nosotros para hacer lo que mejor sabe hacer, que es contarnos de todo lo que ha visto en este tiempo. Entonces, pues primero que nada, ¿cómo te ha tratado la cuarentena, Arturo? Cuéntanos.
Pues ahí sobreviviéndola, como todos creo, haciendo ahí el ejercicio de infinita paciencia, de ahora sí que serenidad casi budista, de como dices, esto se sigue alargando. Ahora sí que lo que era cuarentena ya se convirtieron en 150 días y no hay para cuando se vea pues, un final cercano. Entonces, pues tratando de ocuparnos, como dices, de tratar de hacer cosas distintas en casa o de distraernos ahora que pasamos todavía más tiempo metidos, pero digo, ahí llevándola como todos ahí con sube y bajas, creo que en algún momento todos nos emocionamos o nos clavamos en voy a ser más productivo y me voy a poner a leer o voy a aprender algo, etcétera, y en otros momentos creo que también es muy válido decir ha sido un desgaste emocional, anímico, social, colectivo, súper fuerte. Y sí, hay ratos pesados que sí te desgasta esta dinámica extraña que se repite y que literalmente ya no sabes qué día de la semana es, cosas así. Pero ahí vamos, ahí vamos.
La cuareterna. Exacto, pero además Arturo, digo, yo regularmente lo escucho en WFM los jueves en la mañana y nos hace muy ameno el resto de la semana, pues siempre tiene una recomendación que nos deja tarea, ¿no?
Sí, no, digo, precisamente en esta, no semanas, pues sí, en estos últimos 5 meses, pues obviamente se vio una revolución en la forma en la que consumimos entretenimiento y por la chamba de uno que pues, normalmente siempre era la cartelera y algunas otras opciones, lo que vas viendo que se estrena pues Netflix ya desde hace varios años produce por sus propias series, HBO, pero sí se convirtió en un momento en el que la gente estaba mucho más necesitada, normal, o sea, como lo dices tú, Edmundo, de tener opciones de cómo distraerte y pues, sí ahí las plataformas empezaron a lanzar de todo, digo, tuvimos la oportunidad de platicar, obviamente, de tratar de mantener la agenda de estrenos, porque literal, hoy por hoy, la agenda de estrenos de las plataformas de streaming se le mide a los estrenos semanales en cine. O sea, hay la misma o más cantidad de estrenos cada semana, entonces con eso basta. Y al mismo tiempo, creo que fue bien interesante ver cómo un proceso que muchos que estamos metidos un poco en la industria del entretenimiento, sabíamos que se iba a dar este proceso de cada vez ver más cosas desde nuestras casas, las famosas ventanas de exhibición, entre que una película estrene en el cine y que yo la pueda ver en una plataforma en mi casa, ¿cuánto tiempo debes de pasar? Y habíamos visto que se iba reduciendo esa ventana. Obviamente, esta circunstancia tan difícil que ha sido la pandemia a nivel salud y demás, pues nos confinó a nuestras casas e hizo que buscáramos mucho más esos espacios, y se dio algo que muchos imaginábamos que se iba a dar gradualmente en los siguientes 2 o 3 o quizás 4 años. Creo que sí lo estamos viendo en 6 meses, todo mundo descubriendo que sí, también tienes plataformas como Apple, como Amazon o como Cinepolis Click, en la que puedes rentar, no necesariamente tienes una suscripción, o Filmin Latino, que tiene películas gratuitas, que es una plataforma parte del Estado porque es del INCINE. Pero también descubres que las distribuidoras o cines como el Tonalá también lanzaron sus propias plataformas para tratar de proveer de otro tipo de películas o de producciones. Entonces sí vimos, ahora sí que como en bosque de niebla, salir un montón de hongos por todas partes de ofertas de cómo nos podíamos entretener. Y sí, ahora sí que ha habido para todo. Lo último es hoy todavía Netflix, esta semana ha estrenado su apuesta por participar un poco en el cine de verano, porque creo que parte también de lo complicado, de lo mucho que se ha platicado de estos meses, es que precisamente lo que todos estos meses en los que se cerraron los cines, era cuando justamente llegaban las grandes películas que la mayoría va a ver, los grandes estrenos de Hollywood, las sagas, las películas de Pixar o de Disney, y nos quedamos de cierta manera sin un verano cinematográfico. Pero resulta que Netflix, y esto no lo preparó en los últimos 6 meses, pues ya tenía una producción gigantesca con Jamie Foxx y Joseph Gordon-Levitt, de efectos especiales y superpoderes, y lo estrena precisamente en estas semanas, así como estrenó hace 15 días o 3 semanas una película de acción con Charlize Theron, La Vieja Guardia, que son de cierta manera su respuesta al... Mira, como consumidores de repente estamos acostumbrados también a ciertos ritmos. Sabemos cuándo es la temporada de premios y se estrenan películas de ese perfil y las vemos a finales de año o a principios antes de los Globos de Oro, de los Oscar, etcétera. Pero sabemos que en verano es más de entretenimiento grandilocuente y masivo. Y pues las plataformas también incluso están haciendo su chamba para ofrecer ese tipo de películas con presupuestos. A lo Michael Bay, hubo una película de Michael Bay que se estrenó en Netflix hace un par de meses, tal cual, así con explosiones y los gringos dominando el mundo, yendo a rescatar a la democracia y sacando a tiranos del tercer mundo, porque eso es lo que mejor hacen los gringos en esta parte como de discurso colonialista, que sabemos que funcionan en esas películas como Transformers y demás, pero ahora como no había cines, sí estamos viendo que aparezcan en otros lugares, y ese es tan solo uno de muchos fenómenos que se han dado, incluso peleas entre las salas de cine y las distribuidoras, porque las distribuidoras llegaron también en un momento en el que las grandes distribuidoras como Universal o como Disney también tienen sus propias plataformas, y con los cines cerrados han decidido, lo más reciente fue la noticia de Disney con Mulan, de que uno de sus grandes estrenos del año, sin lugar a dudas, una película que tenían prioridad de lanzar en cines, al menos en varios mercados importantes, empezando por Estados Unidos, la gente la va primero a ver en internet. Y en otros países, si están abiertos los cines, pues lo podrán ver en cine. Pero te digo, son como muchísimos cambios que estamos viendo muy rápido, muy súbitamente, y que tienen otros efectos a mediano, largo plazo, también que tiene que ver con... Hay una cantidad grosera de producciones de cine y televisión, desde lo más hollywoodesco hasta lo más independiente, que pararon y que estaban ahora sí que calendarizados para ir apareciendo en pantallas o en cines en los próximos meses o el próximo año. Se va a tener que reestructurar esa parrilla de programación y ver cómo le haces cuando no tengas esas producciones que tú ya tenías pensado. Claro, la postproducción me lleva estos 6 meses y ya la terminan de filmar o grabar en verano, entonces ya la tengo para estrenar en enero, febrero. Ahorita no las vas a tener. Y esa, como es ahí, un montón de historias que están pasando en cómo nos relacionamos ahorita al asunto de entretenernos. Y de nuevo, ahora la nueva disyuntiva de qué tan cómoda se siente la gente en esta nueva circunstancia, ya que las autoridades nos dieron permiso o le dieron permiso a los cines de abrir, y con ello la posibilidad a nosotros de ir a meternos. Y ahí sí es donde ustedes también pueden verlo desde otra perspectiva, el significado de estos espacios y de estos espacios cerrados, particulares para experiencias colectivas, de cómo nos sentimos para ir a pasar un par de horas ahí, pues ahorita que todos todavía nos queremos cuidar mucho del coronavirus y demás.
Pues mira, a mí hay como muchas cosas que me llaman la atención, ¿no? O sea, estaba, en primera ya hay una oferta cada vez mayor, que antes había una o dos series del momento y que de pronto se volvían como todo un fenómeno, ¿no? Independientemente de lo que siempre hizo HBO, particularmente como de las plataformas de streaming, tenía cada una serie fenómeno, ¿no? En algún momento fue Orange is the New Black, ¿no? Con Netflix, y ahorita creo que traen Dark, pero de pronto son como un montón, ¿no? O sea, cada una ya empieza a tener... O sea, hay como muchas series que seguir simultáneamente, y cuando empiezan las retransmisiones, entonces también la gente vuelve a las plataformas a verlas. Entonces, no sé qué tanto es que hay tanta oferta que es difícil poder seguirle la pista a todo lo que está sucediendo. Ahora, justamente con lo que decías de los espacios, pues hay ahí un tema que no lo hemos tratado mucho, pero que vamos a... En primera, porque yo creo que es pronto, ¿no? Saberlo. Para los amigos de Patreon, pues hicimos una charla con Armando Carranco, hablando sobre este texto que tú también me compartiste, Arturo, del New Yorker. Sí, era del New Yorker, ¿no? Era de New York Times, no me acuerdo. Entonces, donde estaban empezando a cuestionarse cómo vamos a vivir a partir de este evento, de este fenómeno mundial, los espacios, ¿no? Entonces, más o menos con Arturo llegamos ahí a unas conclusiones, y entre ellas es que no podemos pensar que en términos incluso de la psicología espacial vamos a desarrollar este fenómeno de atrincherarnos eternamente, ¿no? Los espacios, hay muchas actividades que sí son necesarias que se realizan en ciertos espacios, ¿no? Que son espacios muy específicos, con características únicas que permiten que sea una experiencia, ¿no? En este caso en concreto, lo que estamos hablando ahora es el cine, ¿no? O sea, tú puedes ver, yo he sido de esas personas que ven 3 películas seguidas en el sillón o que me aviento toda una serie completa en 2 días, ¿no? Como pues claro, el fin de año, que pues ya saben, ¿no? Como en etapas como fin de año, una depresión, como ese tipo de cosas que estás tirado en el sillón sin ganas de salir. Y ahorita creo que ha sido muy distinto porque es buscar qué ver porque estás ahí, ¿no? Sin embargo, sí creo que vamos a tener que regresar, si no este año, el próximo, a los gimnasios, al espacio público, a los teatros, a los cines. Sin embargo, creo que es pronto, ¿no? O sea, en términos espaciales, pues en primera se tienen que hacer como muchas adecuaciones, porque creo que sucedió algo, ahorita me dice el mundo, sí, o qué opinan ustedes, un poco parecido a lo del terremoto del 88, ¿no? Que nos dábamos cuenta que había un montón
del 85.
De cosas del 85, perdón. ¿Dije 88?
Sí,
es que
sí.
Es mi año de nacimiento, por eso. del 85, de que se dieron cuenta que no estaban construyendo bien, ¿no? Que no había un reglamento. Y creo que ahora nos estamos percatando de muchos lugares que son insalubres, pero cañón, ¿no? O sea, los manejos incluso de alimentos o la sobrepoblación en espacios cerrados, o sea, como la sobreocupación de los espacios, ¿no? Bares, gimnasios, restaurantes, nombren el que quieran, ¿no? O sea, un montón de gente en espacios muy cerrados, muy hacinados, ¿no? No sé, como que ahora van a tener que hacer muchas adaptaciones para que puedan operar durante, no sé, el próximo año y medio, en lo que sale una vacuna, se comercializa, desarrolla, empieza a vacunarse la gente, o sea, faltan un montón de pruebas. Entonces, esto no solamente va a pasar en 3 meses o 4, sino en un año y medio. Entonces, la pregunta ahora es, y que creo que nosotros todavía no hemos podido prospectivar, es si espacialmente, si la arquitectura está respondiendo a tiempo, porque de alguna forma va muy de la mano, y eso siempre lo hemos dicho, va muy de la mano con una fenomenología, ¿no? Que es social, tecnológica, o sea, y del lugar, ¿no? Entonces, pues no es algo como que te pudieras anticipar, ¿no? Entonces estamos como que viviendo las cosas al día y hay, y no sé, lo primero que sucedió o que nos ha costado mucho trabajo pensando en el cambio climático es evitar plásticos, evitar acrílicos, y de pronto sucede esto y ahorita ¡pum! O sea, una producción infinita de mascarillas, de estas paneles acrílicos en todos los mostradores, vitrinas, restaurantes, lo quieren poner en gimnasios. Entonces, esas cosas, ¿cuánto tiempo tienen de vigencia y qué va a pasar después? Entonces, creo que, salvo que no, que se enoje la gente conmigo como siempre, no estamos dando una respuesta pensada si no se está respondiendo con inmediatez, con el desborde de la emergencia, ¿no? Pero creo que a futuro se va a tener que hacer una especie de reglamentación de cosas que se tienen que quedar ya para siempre, ¿no? O sea, como ya no meter, no sé, como que las mesas, cierto número de comensales por metro cuadrado y ya no. No sé, yo he estado en restaurantes donde casi casi le dicen, necesito una mesa ahorita en el pasillo que hay entre el baño y la cocina.
Sí, claro.
Tenemos una mesa para dos, ¿no? Entonces, sí hay como muchas cosas que habíamos estado pasando por alto. No sé, ¿qué opinas tú, Edmundo?
Sí, no, totalmente. O sea, y yo pensando también en la transformación de nuestro propio espacio, de cómo hoy nuestra casa es diferente a la casa que teníamos hace 5 meses. Creo que en muchos casos,
claro, claro.
Y en particular ya se convirtió en casa y oficina, pero también sala de cine y también gimnasio, ¿no? Y eso, en cierto modo, creo que es bueno porque pues, nos hace como repensar la manera en cómo vivíamos. Y ciertamente creo que de las cosas que hay puede haber muchas que uno puede extrañar, pero en mi caso no extraño tanto el cine, a pesar de que me gusta ir al cine, ¿no? Es decir, claro, que todas las plataformas creo que dan tanta oferta y ya acomodaste la casa de tal manera que resulta muy cómodo ver una buena serie o ya no necesitas ver una película en pantalla grande, al menos a mí, ¿no? Y me parece eso padre, porque por otro lado, ir a ciertos lugares y te das cuenta justo lo que dices, que todo se volvió una barrera de acrílicos, pues no es, o sea, no creo que todavía no debería ser así. O al menos es lo que, o sea, es para lo que nos alcanzó hoy, ¿no? O sea, para hacerlo rápido y que se reactive y ya. Pero sí, dentro de casa, que evitamos justamente toda esa situación, la manera en cómo hemos transformado nuestro espacio, pues ha sido pues interesante y rico, y eso no hubiera sucedido de otra manera. Entonces, creo que viéndole el lado positivo, pues ahora de las preguntas más difíciles que nos toca en casa, pues, ¿en cuál plataforma abro, ¿no? ¿O dónde le busco? Entonces, ahí siempre hay tanta oferta que lo que falta es tiempo a veces.
¿No? Sí, no, sí. Lo interesante es eso, es cómo estamos reinterpretando los espacios y cómo hay un reto exactamente, incluso, y me parece bien interesante lo que comentas, porque se presta otra discusión que ahora sí que por donde yo me muevo, de repente se prende más la gente respecto al... Digo, a mí me gusta ir al cine y lo disfruto como el que más, y pues obviamente es parte de mi trabajo, pero el cine no es solamente eso. Como dices, hay una parte de la curiosidad de disfrutar el cine que se puede satisfacer, y muy bien, con, como dijo Marlene, este tsunami de producciones que simplemente es imposible, ni siquiera para los que nos dedicamos a esto, y lo platicamos muchas veces, colegas y yo, ni siquiera a quienes nos pagan afortunadamente por tratar de monitorear todos los estrenos y demás, podemos seguir el ritmo a todo lo que hay. O sea, nosotros mismos tenemos que hacer una decisión o una priorización o incluso un ejercicio de desechar ciertas series porque simplemente no te da el tiempo para estar en todas, y que también tiene que ver con otro fenómeno social más amplio que la gente tiene que empezar a asumir o abrazar, es no pasa nada si te pierdes algo, porque también aparte de lo que estamos viviendo es que todo mundo parece que tiene que participar en todo, y pobre de ti si te pierdes, como decía Marlene, alguno de estos fenómenos televisivos o cinematográficos y no estás. Pero creo que también en ese tsunami habrá que dejar ir y saber decir, ah, mira, yo descubrí esto, me encontré esto otro, puede ser interesante para este perfil de personas, y al mismo tiempo reinterpretar el asunto de mira, si te gusta el cine, ahora, como muchos soñábamos en nuestra adolescencia en los 90, tienes al alcance de un clic cualquier cantidad de películas que antes tenías que irte el sábado al Chopo a conseguir en versión pirata en VHF. Porque no había otra manera de verla. Simple y sencillamente. Ahora, en menos de 5 minutos, a base de clics, o la tienes legalmente o la puedes descargar. Hasta ilegalmente, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, también el pensar la alimentación de la cinefilia, ahora más que nunca es posible, pero sí hay gente a la que le gusta ir al cine, que no significa necesariamente que te guste el cine. No estoy diciendo que a la gente que le gusta ir al cine no le gustan las películas, pero es una experiencia distinta. Como dices, disfrutamos el reírnos con un montón de gente y la pantalla grande y demás, pero no es solamente... Es una experiencia junto con la historia que vamos a ver y demás. A lo que voy es, me parece bien interesante que esta circunstancia pandémica global, como dices, nos pusieron en una situación en la que ahora tenemos que revisitar por completo las definiciones que tenemos de cómo deberían de funcionar y cómo deberían de ser los espacios para estas experiencias colectivas, si sabemos que ya vivimos en circunstancias donde la salud ya se convirtió en un tema enormemente delicado y con razón, pero claro, es el de no queremos dejar ir este tipo de experiencias con cierto tipo de películas y en paralelo podemos disfrutar, como dicen, el convertir nuestras casas en centros de entretenimiento / gimnasio, / cocina económica, / centro de trabajo, / centro educativo para niños.
Centro educativo.
Panadería.
Sí, sí, pues mira, más o menos digo, todavía no hemos alcanzado a vaticinar, ¿no?, cuáles son los efectos de esto, ¿no? No lo sabemos aún, porque...
estamos muy encima de la curva, creo yo, estamos muy encima del evento mismo, sí, para leerlo exactamente.
Y además pensar que, digo, de cada quien lo ha vivido de una forma distinta, ¿no? Primero es... ¿qué pasa a la gente que es una familia numerosa y de pronto pues tú no puedes como tomar tu sala y hacer la gimnasio porque pues hay otras personas que están ocupando el espacio y entonces los tiempos se vuelven complejos, ¿no? O sea,
clases de aeróbics.
Ajá, exacto, ya
A la hora que alguien tiene que hacer una reunión por Zoom super seria.
Sí. Ajá, y de pronto todo mundo está, no sé, a mí me pasaba, por ejemplo, en la mañana que Eduardo estaba en una llamada de chamba y me hablaron a mí también de otra cosa de chamba, entonces ya empiezan como las voces a juntarse entre sí, y dices como, ay, bueno, pues yo me subo, pero el otro es así de, no, espérate, es que yo también quiero, y entonces estás cuidando de que no se escuche si te haces un café o si mueves un traste, o sea... No sé, alguien me platicó apenas en una... me dijo que estaban en una reunión de estas por Zoom de trabajo y que un compañero de trabajo le dijo a otro como, oye, ¿puedes ver qué onda con tu hijo? Porque me está distrayendo un montón, ¿no? Entonces es como... No es tan fácil como lo estamos pensando, pero bueno, también pues hay que ir viendo cómo se mueven las cosas, ¿no? Ahora sí,
es un reto, exacto. Para ustedes es un reto como arquitectos, exacto, imaginarse el futuro, como dices. Creo que ahí estaría un poco de acuerdo en si está siendo reactivo. Me parece que las circunstancias que se dieron solo permiten que sea reactivo. Creo que no había una circunstancia para que alguien hubiera podido prever e imaginarse este nuevo escenario. Ya que pasó, sí habrá algunos que, exacto, que está padre que empiecen a hacerse las preguntas e imaginarse, bueno, pues hacia el futuro, como dices, pues esto no va a durar pocos meses. ¿Qué tenemos que recambiar o redefinir por completo? Porque también, una vez que llegue la vacuna, no creo, en esta parte de la psicología conductual y demás, no creo que se nos olvide tan fácilmente todo esto que estamos viviendo y que se regrese al, no, ya voy al cine y que los cines estén atascados, como dices, y que los restaurantes tengan una mesa pegada a la otra. Creo que ya no va a regresar eso, y por supuesto eso nos va a llevar a estos lugares donde los espacios necesitan repensarse por completo.
Sí.
Oye, Arturo, y perdón, Marlene, me metí.
Adelante.
Te quería conocer un poco tu perspectiva hablando del futuro. Yo siento que la televisión en vivo ya está muerta, ¿será? O sea, como que estamos cansados de escuchar la misma historia todos los días y entonces lo que buscamos es un escape, pero además en ese escape nosotros decidir en qué momento le ponemos play y en qué momento pausa. Es decir, que ya no sé si la televisión en vivo tal vez se reserve a eventos deportivos en donde sí lo quieres ver al momento, pero fuera de eso ya están muy en desuso, ¿no?
Sí, es una tendencia que yo pensé, y equivocadamente, que ya no iba a poder regresar bajo ninguna circunstancia. Como dices, el acostumbrarnos a un día y un horario, en lugar de que yo decido si a las 3 de la mañana de un miércoles o a las 12 del día de un sábado empiezo a ver y me acabo una serie o veo una película o no. Pero casos como Game of Thrones, que acaba de ser un fenómeno que acaba de terminar hace no tanto, demostraron que todavía hay productos en los que las televisoras, que incluso tienen sus plataformas y demás, pueden apostarle. Incluso Netflix lo ha hecho con algunas de sus series, a chiquitearnosla en lugar de darnos las completas, decir, sabes que te voy a ir dando un episodio cada semana. Pero en general sí estamos hablando solamente de modelos de distribución. De cierta manera, cuando hablamos de la televisión como tal, de la televisión abierta con una programación y demás, sí hay una tendencia total que no se puede negar y que no hay manera de darle reversa, que la gente cada vez se está alejando más. Y obviamente las generaciones más jóvenes, es casi imposible encontrarte, digo, yo tengo sobrinos menores de 10 años o adolescentes o demás, es imposible encontrarte a alguien menor de 15 años o menor de 20 años que consuma televisión. Casi todo lo consumen principalmente por internet y no se diga por YouTube.
Sí.
Entonces, creo que sí hay por completo ahí un cambio, aunque hay, y lo señalas muy bien, hay un espacio que para las plataformas de streaming todavía es el futuro a definir de cómo lo van a integrar, que es el último pedazo que queremos de consumo de entretenimiento en nuestras casas y que es precisamente deportes en vivo. Es la última parte y que es un negocio millonario con además audiencias brutales, ya sea que hables de el Super Bowl o de la Liga Inglesa o de la Liga de España o de la Liga Mexicana, hay en verdad enormes audiencias para cada uno de ellos. Todavía no hay oferta de esos productos de entretenimiento, todavía no los puedes ver por internet. Pero no significa que en un futuro no sea. Por ejemplo, para mí una de las apuestas más interesantes es en el futuro, en el momento que integren eso en la plataforma de Disney, porque quizás mucha gente no sepa, pero Disney como empresa multiglobal grandota es dueña de ESPN, lo que significa que eventualmente todos sus derechos de transmisión y que tienen grandes derechos deportivos, los pueden incluir en su plataforma, en la que ya tienen de por sí marcas impresionantes como National Geographic, Pixar, Star Wars, Marvel, todo Disney histórico y demás. Uh-huh. Pero ojo, exacto, hay otra parte de entretenimiento que es súper importante, como pueden ser los deportes en vivo, como pueden ser incluso hoy la tendencia de los videojuegos, que en algún momento van a tener que encontrar su hueco. Yo me acuerdo que hace 2 años y hace un año era posible ver en Amazon había logrado un acuerdo con la NFL muy bueno y podías ver algunos partidos el jueves en la noche y creo que el domingo también podías ver los juegos por Amazon, por Prime Video, por la plataforma de Amazon, y podías ver juegos en vivo de la NFL. Incluso en algún momento la NFL llegó a transmitir también partidos por Twitter en el que podías ver. Entonces creo que todavía hay un gran espacio, pero sí, como dices, todo este idea de medios más tradicionales están desapareciendo por completo o están sufriendo enormes pérdidas de audiencia y todos están migrando groseramente a digital. Hace un par de días, de hecho, Bloomberg, una revista especializada en negocios, publicaba que el CEO de Disney acaba de dar a conocer que tuvieron enormes pérdidas, obviamente, en lo que refiere a una de sus unidades de negocios más poderosas, más importantes, son los parques temáticos y los cruceros de Disney. En verdad, de ahí ganan, pero carretadas de millones de dólares que la gente no se puede imaginar. Y obviamente, durante todos estos meses, pues, han perdido todo ese ingreso. Pero la mirada en lo que puso la atención en su presentación el CEO fue: vamos hacia lo digital, o sea, le estamos apostando todo lo más posible al futuro de nuestras plataformas de streaming. De hecho, se dio a conocer, Disney va a lanzar, sabemos que en noviembre va a llegar Disney Plus finalmente a Latinoamérica, pero en paralelo va a lanzar al menos otras 2 plataformas de streaming en las que va a meter otro contenido que no tiene permisos para meter en esas, porque de nuevo, cada serie y cada película se vende, entonces diferentes plataformas la pueden comprar o la pueden tener. Por ejemplo, Los Simpsons no está ahorita disponible todavía en Disney Plus, pero sí puede estar disponible en otra plataforma como es Starz, que es una plataforma internacional de Disney también, que van a lanzar también en Latinoamérica. Entonces, vamos a ver un montón de espacios nacer, pero creo que en un futuro mediano, lejano, vamos a ver que las grandes marcas o las grandes empresas van a ser las que van a quedarse con la gran tajada. Y los chiquitos, como estamos viendo en casi todas las industrias, como cuando escuchamos que en estos 5 meses los supermercados tuvieron récords de ventas, pero cientos de miles de tienditas de la esquina se fueron a la quiebra. Lo mismo puede pasar en la oferta independiente de contenidos. Las plataformas un poco más pequeñas, como el Cine Tonalá o como la que lanzó Cine Caníbal, que es para un nicho que nos gusta otro tipo de cine, pues sí se pueden ver canibalizadas cuando de repente veas que hay 30 ofertas y como dices, la pregunta va a ser ¿cuál contrato y cuál me pongo a ver, a cuál le dedico cuántas horas? Cuando tengas tantas opciones y muchos de esos productos súper populares que todos queremos tener o ver, pues vengan de la mano de las empresas mega grandotas que lo controlan todo.
Claro. Pues sí, es bien interesante porque yo de pronto pienso en, no sé, ya las suscripciones llega un momento en el que te pesan, ¿no? Y dices como, ay, no tengo tiempo de ver Netflix,
no la uso.
Video y no sé cuál es la que voy a usar o no sé si después va a haber esta cuestión de paquetes de algunos, no sé, como Netflix y no sé, Disney Plus o yo qué sé, no, digo, no creo que se puedan aliar porque algunos son como competencia.
Pero está pasando, bueno. Qué bueno que lo dices, porque sí. No, de hecho está sucediendo y está pasando en todas partes, Netflix, porque al final del día, y qué bueno que lo dices, esas son varias preguntas. Primero, ¿cuáles vas a contratar? Porque al final del tiempo no te va a dar tiempo de ver todo, vas a contratar de las que sí veas series o películas, sino para qué vas a estar gastando en algo que no ves. Pero antes de esas facturas importantes y de decidir cuáles sí contratas o no, está la factura de internet, que es todavía más importante que la de cualquier plataforma de suscripción o demás. Y, por ejemplo, mucha gente no sabe, AT&T es dueña de Warner Media, que significa todo Warner Brothers, todo Warner Televisión y cine, todo DC Comics, etcétera. ¿Qué pasa cuando Warner, todo HBO, de hecho, qué pasa cuando AT&T en el futuro te diga, ah, mira, si tienes tu cuenta de celular conmigo o tu conexión de internet conmigo, puedes ver gratis los programas de HBO, todo lo que tenga de la plataforma de Warner y demás. Netflix hizo una alianza aquí en México con Prodigy, en el que en este momento, si tienes contratado Prodigy como tu proveedor de internet en tu casa, puede llegarte ya gratis Netflix.
Okay. Wow, ok, no sabía. Y entonces ya se acabó ¿cómo se llama? ¿El otro Blim?
Eso está súper interesante porque en el caso de Slim, que es Telmex, Telcel, sí, que es Prodigy, se están aliando para dar servicio de Netflix a pesar de que ellos mismos tienen otra plataforma que es Claro Video, en la que producen incluso sus propias series que te regalan y que es la razón por la que Claro Video tiene una participación de mercado mínima, menor al 5% en el país, es porque viene gratis en tu servicio Telmex. Si contratas Prodigy, tú ya tienes Claro Video. Entonces viene empaquetado, aunque nadie lo use.
Nadie, pero al final es como...
Sí. Ajá, pero sí, pero sabes que la gente sí está toda suscribiéndose a Netflix, sí te conviene decirle, ah, bueno, si te vas a conectar a internet, hazlo conmigo para que ya venga gratis en tu paquete.
Sí.
Bueno, es un tema interesante. ¿Qué pasó?
Televisa es lo mismo con Prodigy y tiene su propia plataforma que es Beam, en la que saca sus propios productos. Y de todas maneras, Easy, que es la proveedora de internet, o Cablevisión Easy, que es la proveedora de internet de Grupo Televisa, también está buscando hacer alianzas para dar otros servicios. Amazon Prime Video, de hecho, se convirtió en algo más que una plataforma de streaming. Ahora ya es una tienda virtual. También te puedes suscribir a otros servicios de canales que no tengas vía tu cuenta de Amazon Prime Video o rentar o comprar películas.
Está padre.
Entonces, la gente está en casa.
Es que no sabes. Pues es que te quedas callado cuando vas.
No. Que eso que dices de comprar otros canales a través de Amazon, creo que te escuché hace la semana pasada, creo que la noticia de que las películas que salían en cine, en lugar de esperar 3 meses para que salieran a medios digitales, ya iban a salir a 3 semanas, ¿no?
Entonces, sí, de hecho es uno de los últimos acuerdos importantes. Pasó en Estados Unidos, ojo, de repente esto va a tardar todavía un par de años en que termine de aterrizarse y que pase en todas partes. Pero AMC, que es la cadena de cines más grande del mundo y la más grande en Estados Unidos, ya hizo un acuerdo con Universal Pictures para que en el caso de Universal, que tiene franquicias como Rápido y Furioso, no va a pasar con Rápido y Furioso, obviamente, pero con muchas películas con las que Universal Pictures decida, puede ser 17 días después de que estrene en el cine, ellos ya la podrían poner a la venta o a la renta en lo que se conoce como Premium Video On Demand o PVOD, que son estas plataformas como Apple TV o como Cinepolis Click, en la que tú tienes que comprar o pagar por esa película. No va a venir como lo va a hacer Disney con Mulan. Tú puedes estar suscrito a Disney Plus, eso no significa que vayas a ver Mulan el día que estrene. Tienes que pagar otros $20 o $30, al parecer, por ver la película. Pero, exacto, significa que de alguna manera está disponible para ti antes de 3 semanas de que estrenara en los cines. Y eso va a ser algo que vamos a ver cada vez más negociado. Sí creo que va a haber, es definitivo que va a haber películas que no van a pasar por eso, que sí van a tener sus 2 semanas, sus 2 meses o quizás 3 meses de estar solo en cines. Las grandes entregas de la saga Marvel, por ejemplo, no me imagino que la vayan a mandar 3 semanas Disney o Universal con Rápido y Furioso, pero sí significa que ya cambiaron las reglas del juego. Esa regla escrita que estaba de 3 meses y nadie puede tocar la ventana de los 3 meses de los cines, ya desapareció o está desapareciendo por completo, y dentro de poco pues ya podremos ver. Incluso ya hay ejemplos o en algún momento ha habido experimentos de estrenar en paralelo, ¿sabes? Lo hizo Netflix con sus películas cuando las compra, las estrenas en cine el mismo día que está disponible en tu plataforma.
Okay. Y ahora, es que nos estamos como súper desviando, pero pues ya que estás acá hay que aprovechar. pero ¿qué va a pasar, por ejemplo? No sé, habrá casos de películas que, independientemente de que sean producción exclusiva, por ejemplo, de Netflix, ya nunca van a estar disponibles en otras plataformas o a la venta o renta. No sé, o sea, que no sean producciones de Netflix, ¿podrá hacerse eso? ¿O qué va a suceder? Porque de pronto piensas como, no sé, pues ya algunos tienen como exclusividad. Uh-huh. Y digamos, el espacio, el cine, aunque ya sabemos que también hay un tema interesante de distribución, pues prácticamente es un espacio plural, ¿no? Que aunque han tratado como de, de tener algunas como Cinemex, que tiene unas independientes, que no se exhiben en Cinépolis, pero siento que el cine sigue siendo un espacio mucho más plural, que de pronto el consumidor es el que se ve mucho más afectado en esta guerra de los gigantes, ¿no? Como de los titanes de las plataformas.
Pero hay que entender que lo que quieren al final del día es cierta fidelidad. Y sí, en el caso ahorita lo que le está apostando en el futuro inmediato, y no se ve que cambie de alguna manera el negocio de Netflix, es que le están apostando a tener producciones exclusivas y originales, pero que solamente puedes ver si estás suscrito a su plataforma. Creo que va a haber otro perfil de producciones más con los estudios, o como Fox, o como Universal, como Disney, como Warner, como Paramount, o como los canales de televisión, que sí pueden todavía encontrar una parte la estreno en ciertos territorios de esta manera y otra la comercializo, la vendo para que se estrene en cines. Pero va a depender mucho, exacto, de lo que le conviene a cada una de esos titanes de empresa para jalar agua a su molino y decir, pues esto solo lo puedes ver aquí, o esto solo lo puedes ver en cine cuando lo hago yo. Yo sí creo que los cines como tal, las salas de cine que conocemos, las cadenas de cine, cada vez le daban, no estaría tan de acuerdo en que era un espacio plural, o sea, muchas veces no te daban realmente toda la opción de cartelera para que llegaras a ella fácilmente y boicoteaban cierto perfil de de películas en horarios difíciles o pocas salas, y saturaban en casi todas las salas las películas más taquilleras, y por eso tenías que ir a buscar otras cosas a la Cineteca o a Plaza Loreto o al Tonalá. Creo que lo mismo vamos a ver en plataformas, y en cines veremos un perfil de películas, en plataformas más populares como Netflix o Amazon veremos otros. Como tienen la capacidad económica, pues se pueden dar el lujo de producir cosas que los estudios ya no pueden hacer, pero de nuevo, estrenarlo exclusivamente para decirle a la gente, mira, te conviene tener una cuenta conmigo, porque si no te vas a perder los siguientes 5 años de películas de Scorsese o de Noah Baumbach o demás, cuyas películas cuando estrenan en cines no son exitosas económicamente, no les resultan negocios a los estudios estrenarlas. Pues sí le funciona a las plataformas tenerlas como productos premium para que tú te suscribas. Entonces, de cierta manera, sí entiendo lo que dices del consumidor, se puede ver afectado un poco en la oferta en ese formato de cine, pero está llegando por otras vías. Sí, al final del día todo tiene que ver con intereses económicos y cuáles son como los intereses financieros y de hacer más dinero de todas estas mega empresas. Al final del día, nunca nadie lo está haciendo por amor al arte, y no, el cine es este arte que nos conecta y nos hace reflexionar y nos entretiene. No, es un negocio, quieren vender boletos, quieren vender taquilla, y así es como está funcionando mucho más los últimos 10 años.
A ver, creo que el mundo iba a tener un comentario.
No. Más quisiera aprovechar el tiempo también para que nos hagas algunas recomendaciones, que digo, tantas cosas que hay, que me gustaría un poco que nos dejaras tarea para unos 2 semanas.
Váyanse a HBO. HBO es garantía. Ahí la verdad, okay. Es la marca que no deja de proveer de buenos programas. En verdad, a nivel de producción, creo que pocas cadenas tienen ese nivel de capacidad de hacer series interesantes. Una de las más recientes, I May Destroy You, en verdad reta por completo y lo hace muy interesante un tema enormemente sensible, que además como hombres hay que tratar de saber entender y definir qué es el acoso y la violencia sexual, y el caso de una sobreviviente de una violación y de otro caso bastante delicado. Pero lo que hace la escritora que lleva la serie además es retar cómo lo voltea a ver la propia víctima de la situación y cómo se convierte en algo más y cómo reta esa experiencia, en verdad con una como honestidad moderna, bien interesante, como para llevar de nuevo. Creo que son series que lo más chido es que no se quedan nada más en que las vimos, sino nos ponen a platicar de otras cosas. Y creo que en eso HBO hace un gran trabajo. Por ahí está también Perry Mason, para los que les gustan como los thrillers de época, que es la historia de un... Perry Mason fue una serie legal súper famosa en Estados Unidos en la década de los 50 y 60, que era este abogado defensor súper bueno y con principios y demás. Pues ahora esta es como su precuela, en la que nos cuentan la época en los 30, en la década de los 30, en la que era investigador privado. En verdad vale mucho la pena. Y para quienes les gusten los documentales, creo que ahí sí Netflix no tiene desperdicio. Tan solo hace un par de semanas, o 3 semanas creo, estrenaron un documental que se llama Father, Soldier, Son, Padre, Soldado, Hijo. Y es un extraordinario trabajo periodístico que hicieron en mancuerna con el New York Times durante 10 años, en el que acompañan, ahora sí, a un soldado que varias veces tiene que salir de Estados Unidos como parte de su trabajo, y el proceso que tiene de ser un joven que empieza y se mete, y ve esa actitud americana que conocemos de cierto perfil de patriotismo y de entrega y de voy a defender a mi país y esto es lo mejor y es mi responsabilidad, a la experiencia de vida y lo que vas descubriendo de cuáles son las verdaderas razones por las que Estados Unidos muchas veces está en guerra o manda gente a la guerra, y la decepción, y ver a los hijos crecer en ese ambiente como muy machista en el que ser soldado es como una cuestión de herencia y de orgullo. En verdad, un retrato súper delicado, profundo, atractivo, realista, vale mucho la pena. Si se quieren desconectar, vean The Good Place, creo que es una gran serie de comedia, que tiene ahí como sus tintes medio filosóficos sobre qué es el bien y el mal, pero que resulta muy, muy, muy divertida. Y Filmin Latino, creo, también en Netflix.
Ok.
Y finalmente Filmin Latino, que creo que es una gran plataforma para quienes quieran ver cine mexicano. Normalmente están poniendo programas alternos, ahorita también está la semana de cine alemán, hay programas especiales de, bueno, colecciones o selecciones especiales de mujeres cineastas o de las escuelas de cine, de festivales de cine o de películas clásicas mexicanas o extranjeras. Y lo mejor es que es una plataforma donde mucho cine es gratis. Entonces, si en una de esas no te quieres suscribir y demás, filminlatino.mx es una muy buena opción para descubrir otras alternativas.
Pues la verdad es que sí, hay mucho que ver. Sí, estaba tratando de hablar. Pues bueno, yo traté, por ejemplo, vi en Hulu, ahorita me acuerdo, pero le di también una oportunidad a la segunda temporada de Abstract, que la primera me había gustado bastante, pero creo que esta segunda ya no me enganchó igual del todo, como que ya se volvió demasiado soñador para mi gusto. Entonces, sí, bueno, no sé si la viste tú, Arturo.
Yo no la he visto.
Ya no me convenció, entonces a ver qué les parece. High Fidelity es la que vi en Hulu con Zoe Kravitz.
Ah, sí.
Y está, bueno, está simpática, está buena también, es cortita, pero pues por ejemplo yo no le entré al fenómeno Dark como todo mundo que hablaban, y creo que decían que era el nuevo Lost, que bueno, Arturo fue uno de los embaucados por la serie de Lost, ¿no, Arturo?
Sí. De hecho, yo todavía no perdono esa etapa de la primera década de los 2000. Tantos años comprometido. Además, me acordé, ahorita que lo dijiste, me acordé de lo que decía hace rato Edmundo. Esa época en la que además te tenías que comprometer a cada semana durante varios años, estar pegado a esa hora. Porque si no lo veías a esa hora, se te iba y solo había dos repeticiones en la semana, una cosa así. Era llegar a tu casa para que salieran, digo, habían construido esta gran mitología de ciencia ficción y mitos y tanto. Dark se mueve por ahí, es súper interesante. Sí, creo que tiene mucha onda, y ahí sí hay que darle crédito a los alemanes. Si alguien sabe filosofar, son los alemanes.
De toda la vida, dice.
Exacto. Si alguien sabe clavarse espeso en las cosas, son ellos.
Bueno, pues ya casi nos vamos a tener que despedir. Muchísimas gracias. Es que con Arturo se va volando el tiempo y siempre es como un montón de información que hay que ir procesando, entonces espero que al auditorio le haya sido de utilidad. Sobre todo me llamó la atención lo de los documentales, ¿no? Que sí hay mucho que ver. También yo andaba medio rezagada con algunos documentales como Tempestad o...
Uy, buenísimo.
Sí. Ahora, tenía otra cosa. Sí, está interesante. Ese y el de... había otro que se habló... Bueno, no es un documental. Bueno, sí es medio documental. El de No Estoy Aquí también estuvo medio...
Es ficción. Sí, no, eso es ficción.
Es ficción, ¿no? Sí, tenía duda de eso. Y
No, y ese fue un caso muy interesante porque esa película, muchos sabemos que si no se hubieran cerrado los cines y hubiera llegado el momento de estreno de esa película que pasara por cines, hubiera pasado sin pena ni gloria. Le ayudó muchísimo que su estreno fuera en una plataforma como Netflix y le permitió, exacto, que mucha gente se enterara que existía esa película que contaba una historia distinta sobre una población de Monterrey, que normalmente el cine que voltea a ver Monterrey nunca se asoma a esa otra parte. ¿Sabes? Los barrios populares, la gente que le gusta la cumbia colombiana, etcétera, ¿no? Y resultó interesante y muy bueno porque esa película es más fácil que encuentre a su audiencia a través de estas plataformas y que la gente, exacto, con la conversación Twitter o Facebook o Instagram se entere que había algo interesante ahí que ver.
Sí, además que después, pues no sé, ya cuando algo se presta para memes es que tiene una propuesta interesante o algo bonito, ¿no? También apenas vi, apenas hace durante estos meses, La Libertad del Diablo. También, sí. Un tema, o sea, fuerte de ver, pero creo que era necesario. Y yo quería preguntar qué iba a pasar, si sabías, Arturo, del ciclo de cine francés. Vi que salió el póster, pero sí. No me ha quedado como muy claro qué onda con eso.
Ahorita con la reapertura de cines probablemente sí quieran lanzarlo de cierta manera, pero lo último que sabía era que estaban considerando hacerlo una edición digital, que aparecieran exacto en algunas plataformas como Cinépolis Click, que ahorita por ejemplo tiene películas del Festival de Cine de Monterrey, o en Filmin Latino, que las pudieran poner gratis, como el Tour de Cine Francés siempre ha hecho una alianza con Cinépolis, quizás podrían ponerlas en Cinépolis Click, me parecería natural. Pero, de nuevo, como volvieron a abrir los cines, quizás traten de acomodar un poco el programa, porque es un programa, una muestra que tiene bastante popularidad y que le va bastante bien. La verdad, la gente responde, y en este momento que no tienes tantos estrenos comerciales que acaparen salas, y que tienes posibilidad de poner una diversidad un poco más interesante, exacto, pero totalmente circunstancial, de películas. Pues, por ejemplo, ahorita está Retrato de una Mujer en Llamas, una de las mejores películas de 2019, que sí se puede ver en cines, porque no hay muchas otras que peleen tantas salas. Creo que todavía vamos a ver un par de meses de una cartelera así, y creo que en esas condiciones es probable que un espacio como el Tour de Cine Francés sí pueda tener salir en cines, aunque sí diría, lejos de lo que estábamos acostumbrados, de que además el Tour de Cine Francés hacía un recorrido por todo el país, por salas de un montón de plazas durante los siguientes meses. Pero de que va a haber, al menos tendremos la opción de verlas quizás en nuestras casas, y una que otra poder ir al cine. Pero como dices, presentaron el póster, y yo platiqué con ellos un poco después y sí me dieron a entender que había planes de lanzarlo, pero todavía creo que lo difícil para la gente que está metida en la industria, quienes son distribuidores o exhibidores o demás, que todo va cambiando tan rápido y cambian las reglas de una semana a la otra. La semana pasada nadie estaba imaginándose que ya iban a reabrir los cines. De repente el fin de semana cambiaron las instrucciones de las autoridades y los permisos sanitarios y demás, y ya es cines ya pueden abrir. Pero de nuevo, como no sabemos qué va a pasar en dos semanas o en un mes, y va a haber otro pico, tocamos madera todos, etcétera, creo que están jugando a todos los días, lo van reacomodando, y si se mantienen las salas abiertas, podríamos ver el Tour de Cine Francés en salas de cine, pero si cambian algunas cosas en algunos estados, quizás solo la veamos en línea. Pero creo que ahí lo que dejaría es, vamos a ver mucho estira y afloja, incluso con las noticias de Tenet o de Mulan. Tenet, que es una de las grandes películas que muchos esperamos para ver en el cine, es una película de Christopher Nolan, si la quieres ver en el cine, pues se han pasado arrastrando su estreno hasta que haya salas, un porcentaje importante de salas abiertas en cada país para que llegue la película. Pues vamos a ver, exacto, si se cierra, si hay picos de pandemia o de contagios otra vez, si veremos salas cerrarse y si veremos cierto perfil de películas decir, ¿sabes qué? Dice mi mamá que siempre no, que me voy a esperar otras dos semanas o tres semanas, o en una de esas sí estrena. Ahorita las noticias que tenemos es que el 11 de septiembre Tenet de Christopher Nolan se estrenaría en México.
Oye, pero pues no sé, es un tema con esto de las salas. Fíjate que tenía con lo que quisiera ya cerrar. Pasó ambulante y estuvo esta mecánica de del visionado donde tenías que registrarte y había un cupo de personas que estuvieran ahí escuchándolo. Entonces, viéndolo, no sé qué tanto les funcionó, no sé si eso es lo que piensen hacer, por ejemplo, para Morelia, o si van a esperarse hasta el otro año, qué es lo que va a pasar con los festivales, sobre todo porque, bueno, ya venía temporada precisamente de festivales aquí en México, sí. Morelia es bien importante entre otros, ¿no? Entonces, pero viene Docs MX, todavía había como mucho que ver, estábamos esperando eso, y que además es algo, un evento como bien importante para las ciudades en donde se desarrollan, ¿no? En términos no solo de turismo, sino en sí mismo, que es parte de lo que caracteriza a ciertos estados de la República, ¿no? Entonces, pues no sé qué sabes que vaya a pasar con eso, qué tal le fue a Ambulante con este visionado segmentado streaming, o cómo se va a manejar eso.
No, Ambulante le fue muy bien. La verdad es que tuvo muy buenos resultados en haber hecho esa transición rápida, porque ellos sí los agarraron con las manos en la puerta. Estamos hablando de mediados de marzo es cuando normalmente se lanza la gira de documentales Ambulante, y era precisamente cuando empezaron las primeras instrucciones de aislarnos, luego llegaron los cierres de cine, pero les fue muy bien. A pesar de eso, sí hay que decir, tuvieron muchos problemas y fallas con este asunto de el visionado limitado, de que solo había 200 reproducciones y había de repente había una demanda de 500 personas, pero porque a partir de nuevo de números anteriores, ahorita es un paradigma en el que no tienes ningún referente que te funcione. Si volteabas a ver el consumo de Filmin Latino o del propio Cinepolis Click, cualquier plataforma que pues, obviamente tiene toda esta información, esta gran data detrás, te iba a decir una cosa que cambió por completo de marzo hacia acá. Entonces ellos habían calculado el de, mira, pues pongamos que la puedan ver 1,000 personas, porque antes, exagerado, la veían 100, y de repente es que pues, sí, ahorita encerrados todos, eran 10,000 personas las que querían verlas en lugar de 1,000, y se veían rebasados. Por otro lado, vamos a ver un amplio abanico de intentos de, ahora sí que prueba y error, ojalá sean solo prueba y no errores, respecto a los festivales, porque va a haber de todo. O sea, a mí, por ejemplo, una parte que me toca, Toronto ya nos avisó, digo, desde hace como 2 meses a quienes asistimos al Festival de Toronto cada año, que ni siquiera hiciéramos planes de viaje, que no iba a haber dinámicas presenciales, que no iba a haber encuentros, entrevistas, y que posiblemente las proyecciones que hubiera fueran muy limitadas, pero que iba a haber una dinámica digital en la que muchas o varias de las películas de la selección que hicieran este año las íbamos a poder ver desde nuestros países, y se harían conferencias de prensa virtuales y demás. Pero hay otros espacios que le están apostando todavía a que quizás pueda haber algo físico. Creo que ese es uno de Morelia, es uno de esos casos. Y como dices, creo que es muy importante tratar de ver la foto un poco más amplia. A Morelia, como ciudad, como destino turístico, como actividad económica durante una semana, era importante, es importante el festival. O sea, más allá de la gente de Cinépolis o de los hoteles o de la prensa que asistíamos, para la propia población era un evento importante que conlleva una reactivación y derrama, etcétera. Entonces creo que también hay un interés y una necesidad brutal. Ayer antier lo comentaba rápidamente en radio. El año pasado en México, la taquilla, lo que generó en taquilla todos los boletos que se vendieron fueron $19,000 millones. Eso fue todo lo que se juntó en 2019. Lo que se lleva de pérdidas este año de boletos son $8,000 millones, que es más del 40%. Ese es dinero que no va a regresar. Entonces, imagínate el nivel de crisis en el que están los cines, de simple y sencillamente 40% de lo que ganabas, más la dulcería, que era otra parte importantísima de tu negocio, no lo vas a ver regresar de ninguna forma. Entonces, por eso también entiendo a mucha gente que dice, o que puede de repente señalar, oye, pero es que pues todavía ve los números de contagios y de muertos, es irresponsable que abran ese. Sí, pero también hay literal decenas de miles de familias que dependen de que abran de nuevo los cines para que ellos puedan trabajar, porque si no los abren, los van a tener que cerrar definitivamente y se van a quedar sin trabajo ellos y muchas personas. Entonces, por eso entiendo, en el caso de Cinépolis Morelia, que Morelia esté decidiendo, lo último que sabemos es que sí se va a realizar todavía a finales de octubre, y está como considerado que va a cambiar, obviamente, en lugar de ser 7, 8 días, probablemente sean 4, y no me quiero imaginar las dinámicas o protocolos de cómo van a ser ahora las conferencias o las funciones, pero hasta ahorita tienen todavía la intención de hacerlo físico, presencial. Pero otros festivales, por ejemplo, como Los Cabos, que se realiza en noviembre, un par de semanas después de Morelia, ya avisó que va a ser completamente virtual. Y también entendiendo incluso lo mismo que decíamos, a Los Cabos necesita también mucha de esa atención turística y de esa presencia, le vendría bien esta actividad, pero hay que entender que el perfil de festival, que es el Festival de Cine Los Cabos, que programa muy buenas cosas y tiene una sección competitiva nacional muy interesante, también depende mucho de la parte turística y del perfil de turismo que te ofrece un lugar como Los Cabos. Por supuesto que la alfombra roja y tener a Nicole Kidman y a Robert De Niro y Adam Driver es lo que le funciona como negocio a la gente que está detrás del festival, que es la gente del fideicomiso turístico de Los Cabos. So, obviamente en este momento muchas de esas actividades que te permiten tener visibilidad y presencia en medios importantes en México y en el extranjero, no las vas a poder realizar. Pero no quieres desaparecer, lo que haces es trasladar todas estas otras actividades que haces de industria muy importantes o de programación y decir, no, miren, este año totalmente digital y nos comprometemos, estamos haciendo changuitos, cruzando los dedos para que nos veamos en 2021, pero este año definitivamente no será aquí. Y creo que vamos a ir viendo, prueba y error. Guanajuato cambió sus fechas, Guadalajara, curiosamente, anunció también que en noviembre va a tener una versión, porque Guadalajara, que se realizaba en marzo, se suspendió de último minuto precisamente por el inicio de la pandemia, y encontraron una nueva fecha en noviembre y avisaron que va a haber un festival de cine de Guadalajara, que normalmente es en marzo, este año va a ser en noviembre, pero todavía no definen o nos avisan si va a ser allá, si va a ser virtual, si va a ser un combinado. Vamos a ver muchísimos experimentos de qué significa, como dices, desde una muestra, un programa como los tours de cine francés, como la semana de cine alemán, hasta los festivales, estos tres que comentábamos, o cuatro, Guadalajara, Guanajuato, Los Cabos, Morelia, o incluso Docs MX, que me imagino también estarán pensando, conociendo a Inti, a ellos, yo creo que ellos estarán pensando también hacer un poco lo que hizo Ambulante, entendiendo que un público importante que sentimos atracción sobre un festival como Docs, sí veríamos muchas más películas si me las pones en una plataforma que si pones mucho en los cines en estas semanas. Incluso, uno siendo muy fan del documental. Sé que quiero ir al cine, pero como decía el mundo, tampoco me estoy comiendo las uñas y ya es el de, me voy a disfrazar para ir. Es el de, no, en estas circunstancias creo que puedo esperar. O sea, sigo creyendo que hay otras cosas más importantes a cuestión de salud que ir al cine, lo siento. Aunque mi chamba se vaya en eso y ahorita haya menos chamba porque pues los cines están cerrados, ni modo.
No, y bueno, lo que va a estar interesante es cuando venga la nueva temporada de premios, pues qué va a pasar, ¿no? Porque pues muchísimas cosas no se estrenaron, no se van a festivalear en salas, ¿no? Que era lo que el santo grial de la cinematografía dictaba, ¿no? Entonces,
no, ya pues cambiaron las reglas por completo. Reforma.
Sí.
De hecho, la Academia anunció precisamente, la Academia Gringa de Cine, los que entregan el Oscar, que este año va a ser la primera vez que acepten películas que no estrenen en cines para ser consideradas la mejor película o cualquier categoría, con que la hayas estrenado en una plataforma, y que incluso la entrega del próximo año va a ser hasta abril, y van a recorrer todavía a los primeros meses, quizás enero y febrero, para que algunas otras películas que estrenen en cines puedan ser consideradas. Pero lo acabas de decir, o sea, va a ser adaptación total, o sea, va a haber un Oscar en abril, ahora una entrega de los Oscars en abril, va a haber películas nominadas que solo vimos en streaming, que no pasaron por cines. Sí, es parte de la, entre comillas, nueva normalidad.
Sí, claro. Pues bueno,
lo que sí es seguro es que, pues, que lo que sí es seguro es que no hay nada seguro, ¿no?
Para exacto.
Para esta de los próximos meses.
Lo único que podemos tener como certidumbre es el cambio. Meses y años, cambios absolutos y totales.
No, pero como siempre tú bien optimista y con unas muy buenas sugerencias, ¿no, Edmundo? ¿Para qué? Sí, sí le traigo ganas a esa de HBO, la verdad.
Es buena, vamos es buena.
Vamos como a no he cancelado mi suscripción desde el bodrio este de final de Game of Thrones, pues le voy a dar otro. No, y vi este Euphoria, que también me gustó en HBO.
Ah, sí, también es muy buena.
Hay cosas, bueno, HBO siempre tiene algo bueno, ¿no? Igual no siempre. Mira, es como un este evento, es una recomendación televisivo.
Esta es una recomendación especial, igual no le gusta a todo el mundo, pero es un, híjole, es como una puesta en escena documental en HBO que se llama Todas las cosas brillantes. All the Bright Things. En verdad, búsquenlo. Es una puesta teatral de un cuate que habla sobre suicidio, pero no se imaginan la experiencia, lo divertido, lo dramático. Eso sí, preparan los Kleenex y demás, pero te lleva por... Es uno de los mejores... Es que ni siquiera es un programa, exacto. Es una obra filmada. Vale muchísimo la pena. Y son cosas raras que, sí, nada más se encuentra uno en HBO. Ahorita, antes de que canceles tu suscripción, Marlon, por favor.
Sí, antes de que la cancele. No, pues ya le voy a entrar antes de que vuelva a la oficina y ya me quedé como, ahora sí, sin tiempo verdadero. Bueno, menos tiempo.
Pero... Oye, como diría mi tía, si no es indiscreción, ¿cuánto cuesta HBO?
Creo que ahorita está como $120 al mes, por ahí. Sí, un poco en el mismo terreno que Netflix, porque creo que Netflix
ya está bien.
Subió. Netflix ya está como en 150, sí, una sola televisión.
Sí, subió bastante más. Sí, no, bastante. Ahorita ya es el colmo que todos decimos. Ya pagamos más de suscripciones de estos servicios que lo que pagaba uno por cable antes cuando tenías todos los paquetes. Sí, y se supone que íbamos a desconectar el cable, que eso iba a ser la gran ventaja.
Sí. Sí. Pero bueno, Arturo, pues muchísimas gracias por acompañarnos y por compartir, como siempre, tu sabiduría infinita para nosotros, los que estamos luego bien desconectados de todo este mundo de la, bueno, pues ya no, de la televisión, de las plataformas de streaming, ¿no?
De las pantallas.
De las pantallas, exacto. Y pues nos escuchamos pronto, ¿no? Te volvemos a invitar, como siempre, a ver si... Nada, ya nada más tengo miedo de que llegue tu factura, hermano, porque...
No, ya el próximo que sea otra vez con los mezcalitos.
Sí, segurísimo.
Pues ya esperamos que pronto y ahí ya te invitamos.
Exacto, que ya... Que ya le den semáforo verde a las grabaciones de podcast, por favor.
Ay, por favor, sí, exacto. Ya metimos un escrito a la Secretaría de Gobernación.
Muy bien, muy bien.
Sí. Ya estamos haciendo nuestro hashtag. Para que nos vuelvan. Pues sí. Bueno, amigos, pues muchas gracias.
Un gusto poder platicar con ustedes.
Gracias, no, Arturo.
Al contrario, nos abrazo. Dejamos escuchando con atención. Y pues bueno, pues un saludo a Alan y a Ursu que no pudieron estar con nosotros. Gracias a todos, como siempre, por escucharnos, compartirnos, seguirnos, a todos los que se están uniendo, que pues, nos han mandado bastantes mensajes en este tiempo. Y a todos los que nos apoyan ahí con su mes a mes, con su dinerito. Entonces, gracias, porque por ustedes esto se mantiene gratuito para todos. Entonces,
ellos muy bien.
Ellos súper bien. Aplauso pausado de pie.
Aplauso.
¿Dónde te pueden seguir, Arturo?
En @AguilarArturo. En todas las redes sociales estoy ahí comparto lo que voy chambeando y haciendo.
Y a ti, Edmundo Terán.
A mí como Edmundo Terán en Instagram y en Facebook.
Perfecto, y pues como ya saben, yo soy @MariaNeón y nos escuchamos pronto. Gracias al equipo de Portavoz por ayudarnos también con la chamba de todo esto. Y hasta la próxima.
Bye.
Chao.
Laika Notebooks. No todos los círculos son redondos.